si hay algo que el diablo le gustaría pisotear de Dios, es la imagen que él puso sobre el ser humano. Hay otras cosas que les iba a hablar, ya mejor ni les hablo. Hay gente que se está casando con los árboles. Así como te lo digo. No quieren animales, no quieren niños, no quieren hombre, no quieren mujer. Legalmente, with a tree. Y legalmente los declaran marido y árbol. Hay gente, mujeres que se están casando con el mar. Con el mar. Y declaran oficialmente que el mar es su marido. Craziness, tiempos peligrosos. Mira, toda cabeza se ha podrido. Toda cabeza se ha contaminado. And you know what's the problem? Que nosotros tenemos el mismo riesgo. Porque más estamos acostumbrándonos a las tinieblas, que llega un momento en que nos hacemos parte de ellas mismas. Yo me recuerdo cuando entré a la iglesia, mi papá, ¿cómo cuidó lo que nosotros veíamos en la televisión? Me acuerdo, a veces veíamos alguna película los sábados en la noche. Llegamos a la casa, mi papá, ¿te recuerdas los cassettes grandotes de VHS? And the Beta. Claro, los jóvenes no tienen ni idea de qué estoy hablando. No es para que veas cómo va rápida la ciencia, ¿no? Pero antes había unas cosas para tocar las películas, que era este cassette player, que tenía bien grandote y ¡buah!, lo metías, ¿verdad? Y a veces enredaba la cinta, salía mal. Bueno, los jóvenes ni saben que, porque ellos están en la era digital, ¿verdad? No saben qué era eso. Pero uno lo rentaba y mi papá escogía las de la naturaleza. Y muy bonito, ¿no? Entonces veíamos nuestra película y pasaba. Bueno, con el paso del tiempo, tú sabes, ¿no? Hollywood no hace películas para la gloria de Dios. Hollywood hace películas para que se venda y para hacer dinero. Así es que de repente había ciertas películas que empezaban a inyectar. Era para niños, pero empezaban a inyectar cosas. Por ejemplo, muchachas que estaban en la playa en bikini. Y a veces unos bikinis bien chiquitos. Y claro, para niños de 11, 12 años, que está en plena pubertad y todo eso. Y ver la muchacha en bikini. Claro, tú no vas a la iglesia y ves muchachas en bikinis. Pero a través de la película, lo que tú no ves en la calle, lo ves en tu casa. Y lo veíamos, y recuerdo que mi papá se... ¡Uy! Muchacha en bikini. Mi papá decía, ¡tápense los ojos, tápense los ojos! Y nosotros nos lo tapamos. Bueno, más o menos, ¿verdad? Y después salió otra película que decía una mala palabra. No era tan mala, pero tampoco era tan buena. Era más o menos. Y mi papá decía, ¡tápense los ojos! ¿Y ya para qué? Si ya habíamos escuchado la palabra. Y le molestaba a mi papá grandemente ciertas escenas o ciertas palabras, y a nosotros también, la verdad. Porque aprendimos del evangelio otra cosa. Porque aprendimos que aún para ser cristianos, la forma de hablar nos identifica. La forma de vestir nos identifica. La forma de comer nos identifica. ¿Sabes por cuántos años se supo quién era adventista o no entre las mujeres? Porque no usaban joyas. Hoy en día ya ni se sabe. Porque ha cambiado todo. Tanto dentro del mismo pueblo de Dios, que la misma iglesia, si no tiene cuidado, puede perder su luz y su sal. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Si la sal pierde su sabor, ya no sirve. Así es que una iglesia que ha perdido su sal, se hizo exactamente igual que el mundo. Y sabes, mi preocupación como pastor es entender que el mundo se está corrompiendo, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros también? Estamos viviendo una sociedad tan corrupta que llega el momento que nos acostumbramos a lo que pasa alrededor. Y que llega un momento en que ya se nos hace normal. No hay película que no metan relaciones equivocadas. No hay series de televisión que no esté metiendo parejas lesbianas, homosexuales. Aún caricaturas están empezando a meter la idea que un príncipe se puede enamorar de otro príncipe. Y no se sorprendan, el próximo película controversial que sacará Disney tendrá que ser con príncipe con otro príncipe. No se sorprendan, porque esta oleada va tan rápido que el diluvio está empezando a acumularse en el cielo. A veces uno se pone a pensar tanto en el derecho de la gente. Mi derecho. Bueno, ¿y qué del derecho de Dios? ¿Qué del derecho del que te hizo? ¿Qué del derecho del que nos creó? ¿Qué del derecho el que hizo este planeta para nosotros? Because it's not even ours. Es his world. No es tuyo. La Biblia dice que Él es el creador de todas las cosas. ¿Y qué del derecho del que creó todas las cosas? Ah, porque ya nos adueñamos de todo. La tierra es mía, los árboles son míos, hasta el aire es mío y el agua es mía y hasta la vendemos, ¿no es verdad? ¿Y qué de Dios? A Dios lo hemos hecho un lado, ¿verdad? Oh, Él creó todas las cosas. Good, now it's my turn. No, Dios sigue todavía ahí y Él tiene derecho. Y según la Biblia, Él sigue sentado en su trono todavía. Y desde ese trono rige el universo entero. Pero a pesar de que Dios es todopoderoso y que con el poder de su palabra sustenta el universo entero, hay algo que Dios no puede hacer. ¿Y sabes qué es lo que Dios no puede hacer? No puede forzarte a hacer lo que tú no quieres hacer. Tiene que ser voluntario. Te tiene que nacer del corazón. Dios permite que cada ser humano tome su dirección, pero cuando llega el momento en que se corrompe, Dios no quiere actuar. Él es como que trata de evitar. I know it is time to visit them. I know, but I don't want to. Pero están tan mal. ¿Qué los hará despertar? ¿Qué los hará abrir los ojos y darse cuenta que se están sentenciando a muerte? Que si siguen este camino van a terminar destruyéndose el uno hacia el otro. Pasó en los días de Noé. ¿Sabes? Aunque Dios no nos castigue, el mismo ser humano se va a destruir el mismo. Aunque Dios no intervenga, el mismo ser humano se va a aniquilar al ser humano. De hecho, en esta serie hay dos sermones más que todavía me faltan. Uno se llama Agenda 21, control del alimento a nivel mundial, y el otro es el próximo estado policíaco en el mundo. El Espíritu de Dios está yendo y el mundo se está preparando. Pregúntale a Hitler lo que hizo. Millones de judíos murieron en sus manos. ¿Sabes qué les hacía a los bebés, a los niños? Les sacaba el aceite del cuerpo para hacer velas. Un demonio. Alguien dice, si Estados Unidos no hubiera intervenido, ya estaríamos todos hablando alemán. Ah, wrong. Porque en la lista de Hitler, los indeseables, él tenía su lista y en tercer lugar venían los hispanos. El que no te iba a enseñar alemán te iba a meter al horno de fuego. Así es el ser humano. Dios tiene que intervenir. Porque la tierra se ha corrompido. Ahora, Dios levantó un mensajero, ¿no es verdad? Que no fue popular, ¿sabes? A mí en el reino de los cielos, yo voy a querer conocer a Noé. ¿Cómo aguantó? ¿Alguna vez alguien te ha criticado? ¿Alguna vez se han burlado en tu cara? ¿Cómo se siente? Se siente muy feo, ¿eh? Se siente muy feo. Ahora imagínate el pobrecito Noé, día tras día el viejito. Yo me imagino que era muy paciente, muy paciente. Yo no sé si le tiraban huevos, le gritaban, le decían, y el viejito, dale, que dale a construir. Y en las noches, cuando estaba quizás solo con su esposa, ya me imagino a su esposita abrazándolo. Todo está bien. ¿Y cuántas veces a lo mejor Noé habrá preguntado, ¿valdrá la pena aguantar todo esto? Un año, otro año, otro año y otro año. Mujer, yo no sé. Pero ya está, mi baja autoestima está por los suelos. O sea, por lo menos si Dios hiciera que cayera un poquito de lluvia, aunque sea con eso, ya digo, mira, cayó aunque sea algo. Nada. 120 años, nada, no evidencias. ¿Por qué crees que él caminó por fe? Él nunca vio el diluvio, pero solo porque Dios dijo que venía el diluvio, él avanzó y venció. Y sabes, lo único que nos va a hacer vencer en medio de esta generación corrompida es por la fe. Agarrar la santa palabra de Dios. Dios habló, no importa lo que diga la sociedad, importa lo que dice la palabra de Dios. Y Dios, a la hora final, hizo la diferencia entre el que le servía y el que no. Él es el que hizo la diferencia. Porque finalmente, cuando Noé estaba en el arca y vino el diluvio, los que estaban afuera se dieron cuenta que Dios estaba del lado de Noé. Quisieron entrar al arca, pero Dios cerró la puerta. Y si el que cerró la puerta fue Dios, el único que la podía abrir era Dios también. Hay una lección para aprender de Noé. El Señor Jesús dice que viene una tempestad, ya la estamos viendo, y que va a haber dos lugares en donde los seres humanos se habrán de edificar: o sobre la arena o sobre la roca. La pregunta hoy en día, amigo y hermano, si hoy fuera el día, ¿dónde estarías tú? Si hoy fuera el día de la visitación de Dios, ¿estarías tú dentro o fuera del arca? Si fuera hoy, ¿cómo está tu vida? Un día una hermana me dijo: pastor, cuando venga esta gran crisis, ¿dónde estaré yo? ¿Cómo yo sé dónde estar cuando venga la crisis? Le digo: no es muy difícil de saber, hermana. No quieres saber dónde estarás. La pregunta es: ¿dónde estás ahorita? Cuando tú te levantas a la escuela, ¿tú crees que ser cristiano es solamente venir el sábado un rato a la iglesia? A mí, si tú piensas que ser cristiano o adventista es venir el sábado a la iglesia, then you are not a seventh day Adventist. You are Adventist the seventh day. Ser adventista es mucho más que venir un día a la iglesia. Hay gente que dice que es adventista el séptimo día, pero más bien son adventistas solo el séptimo día. Porque tan pronto salimos de aquí, de las puertas de la iglesia, nuestra vida cambia dramáticamente. Somos otros en el trabajo. Nos peleamos con todo el mundo allá afuera, con el supervisor, con la vecina, con el pariente, hasta con el perro nos peleamos. Pero después venimos el sábado a la iglesia. Espera, no, hermano. Noé vivió una vida de consagración todos los días con Dios. Que tu vida, cuando tú te levantes, sea buscar tu conexión con Dios. Que antes de acostarte, nadie debería irse a dormir sin ponerse en paz con Dios. Nadie. Ponerte: Señor, ¿cómo fue mi vida el día de hoy? Y si te ofendí, perdóname. Lo siento. Yo me recuerdo una vez, le hemos educado a nuestras niñas desde chiquitas que no pueden ir a dormir sin orar. Mi esposa estaba muy cansada esa vez. Vino mi niña más pequeñita. Y entonces le dijo: mami, ¿quieres orar conmigo? Pero mi esposa estaba descansando. Y entonces cuando mi niña se desesperó porque no podía ir a dormir sin orar, entonces fue con mi hija la mayor, con Cristal, y dijo: can you pray with me? You sure? Let's go. Y entonces ella se acostó y mi otra niña, junto ahí en su camita, se puso rodillas y se puso manitas y empezaron a orar. Mi esposa despertó y entonces fue y entró al cuarto y vio a las dos niñas en oración y le sacó una foto. Y cuando ella me mandó la foto y me explicó la situación, eso tocó mi corazón mucho. Porque eso habla de la necesidad interna de tener una comunión y una conexión con Dios. Y que si yo no hago una oración, no puedo dormir. Ojalá fuéramos como niños. Pero la pura verdad, la forma como vivimos, criticamos a lo mejor al mundo, pero a lo mejor ya estamos como el mundo. Nos levantamos sin Dios, salimos sin Dios, regresamos sin Dios. ¿Y cuánta gente, en vez de dormirse con oración, se duerme con la televisión prendida? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque en este barco estamos todos metidos. Viene un tiempo muy difícil, amigo y hermano. Daniel 12 dice que es el tiempo más difícil en la historia de la humanidad. Pero no hay que temer, porque la Biblia dice: Miguel se levantará. Y Miguel habrá de traer liberación a los que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Amigo, hermano, jóvenes, un tiempo de pensar. Seriamente, grandes cambios están ocurriendo en el mundo delante de nuestra vista, de forma rápida. El mundo está cambiando rapidísimo. Y así como el mundo está cambiando para el mal, Dios anhela que su iglesia cambie para el bien. Si ha llegado un momento que tenemos la necesidad de un reavivamiento, amigo y hermano, es ahora. Claro, el diablo nos tiene entretenidos con deporte, mundial, fútbol, béisbol, y la lista sigue. Por cierto, para los que les gusta el fútbol, ahí les va una. A mí, porque hay un límite, hay gente que el fútbol se ha convertido como su Dios. No aguanta un sermón de 2 horas porque lo único que está haciendo es ver el reloj para querer salir. Pero verse un partido de fútbol de 2 horas y después el tiempo extra, y que no quieren ni que el niño se le atraviese porque le tira un zapatazo, eso tiene un nombre y se llama hipocresía. Como para Dios no tienes tiempo, pero para tu otro Dios sí le tienes tiempo. Pues entonces decide cuál es tu Dios. Y Dios ve eso y le disgusta. Porque es una ofensa para Dios. Decir: entonces you don't want to spend time with me. I'm not good enough for you. No soy suficiente para a ti de ganar, y que esto es lo que está conquistando tu corazón. Pero es solamente para que veas las distracciones que el diablo nos tiene. A ver, para los que les gustan fútbol, ¿quién ganó el mundial hace 20 años? ¿Quién lo ganó hace 20 años? La respuesta es: ¿quién sabe y a quién le importa? andar pateando un balón de arriba para abajo. El diablo nos tiene completamente. Mira, las dos o tres horas que dedicaste para ver un partido, esas dos o tres horas las pudiste haber hecho de oración de rodillas. ¿Y sabes qué? Esto no te trae nada. Orar salva tu hogar. Orar cambia a tus hijos. Orar cambia tu vida. Orar cambia tu corazón. Es la conexión con Dios. Y si hay algo que el diablo le tiene miedo, es un cristiano de rodillas. Le tiene miedo, no puede penetrar. Hay una conexión entre Dios y la persona. Así es que el diablo nos tiene distraídos para que lo que menos hagamos sea buscar el rostro de Dios. Hay gente que va a querer buscar a Dios, pero cuando sea demasiado, ahora sí ábrenos la puerta, Noé. Ahora sí nos metemos. Y Elena de Guay dice que algunos, que ya la puerta no se abrió, la querían romper la puerta, pero Dios la había cerrado. Cuando estuvo abierta, no quisieron. Muchos les va a pasar como mi abuelito. Mi abuelito, que era ateo, que era brujo, que sabía de brujería, un día me dijo: ¿quieres que te enseñe cómo hacerte invisible? Y se me compré un buen libro de brujería. Ay, abuelito, busque de Dios. Te voy a enseñar cómo andar con siete novias al mismo tiempo. Ay, abuelito, busque de Dios. Y decía: mira, cuando Cristo venga, me decía mi abuelito, cuando Él venga a las nubes del cielo y venga todas las plagas, Él conocía. Dice: cuando venga todo lo que va a venir, yo lo que voy a hacer es muy sencillo. Yo voy a caer de rodillas, voy a levantar mis manos, me voy a poner a llorar como niño y le voy a decir: Señor, perdóname, me arrepiento. Y Él me va a salvar y me va a llevar al cielo. ¿Y sabes cuánta gente piensa así? Puedo vivir sin Dios, pero cuando venga el día de la calamidad, ese día voy a buscar de Dios. No, la Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadlo. La Biblia dice: el que toca, se le abre. El que busca, encuentra, y el que pide, se le dará. ¿Cuán serio es esto? Es bastante serio. La Biblia nos habla del caso de Pilato. Pilato fue un corrupto toda la vida, un vendido, un político mentiroso. ¿Qué te puedo decir? Ni valores ni principios. Pero un día Dios tuvo misericordia de Pilato y le mandó a Cristo. El dador de la vida, el creador del universo, estaba frente a un corrupto. Y ahí está. Y Pilato lo vio manso y noble. Su corazón empezó a arder porque Pilato sabía que la verdad estaba enfrente de él. Y esa verdad lo iba a confrontar con sus mentiras y con su corrupción. ¿Qué hiciste? ¿Qué te trajeron? Enmudeció. ¿Que no te das cuenta que te están acusando y que te quieren matar? No contestó nada. Así. ¿Que no sabes que yo te puedo dar liberación si a mí se me pega la gana? Ahí sí Cristo contestó: perdón un segundito, tienes autoridad, pero solamente porque Dios te la ha dado. ¿Recuerdas cuando Nabucodonosor dijo: esta es la gran Babilonia? En serio, 7 años te vas con los animales. Y cuando terminó, mansito, mansito que regresó, No tendrías autoridad. Y sabes, esto es tan significativo. Si tienes la vida es porque el Dios del cielo te da la vida. Si tienes un carrito es porque el Dios del cielo te da el carrito. Si tienes salud, jóvenes, vayan al hospital para que tengan una idea que la salud es un don de Dios. Y al final, Cristo le va a decir la verdad a Pilato. ¿Qué es la verdad? Elena de Guay dice que esa fue la oportunidad de Cristo liberar el corazón de Pilato. Pero ¿sabes qué hizo Pilato? Se dio la media vuelta, pidió una bandeja de agua, se lavó las manos, dice: yo no tengo nada que ver con él. Sí se tenía que ver con él, porque él pudo haber hecho lo que era correcto, porque él pudo haber decidido a favor de lo que era correcto, pero por quedar bien con el pueblo, por quedar bien con los demás, vendió su integridad y vendió a Cristo Jesús. Y Cristo murió. ¿Qué le pasó a Pilato después? La Biblia ya no lo dice, pero la tradición escrita así antigua. La tradición antigua dice que Pilato después de eso nunca fue el mismo. Ya quedó mal. Se sentía culpable. Igual de Pedro, ¿verdad? Que traicionó a Cristo y lloró amargamente. Pilato quedó igual. Se sintió un traidor. Sintió. Y no es que Dios no lo quiso salvar a Pilato. Dios lo quiso, porque Dios conocía su corrupción y sus pecados. Dios ya lo conocía. A mí, a veces la gente dice: ay, qué vergüenza ir delante de Dios con lo que soy. He already knows. Él ya sabe quiénes somos. Nos conoce aún antes de haber nacido. Así es que Cristo conoce a Pilato, pero lo quiere salvar. Y Dios todavía le tiene que dar un sueño a la mujer de Pilato. Y recuerdas que la mujer despertó y le mandó mensaje a Pilato. Le dice: please, no tengas nada que ver con ese justo, no te metas con él. Y aún así no le importó y se lavó las manos. No fue nunca el mismo. La tradición oral dice que Pilato se suicidó, le quitó la vida, igual que Judas. Así terminó. Pero eso no era lo que quería Cristo. Cristo quería que él recibiera la salvación y la vida eterna. Hermanos, son tiempos serios. Son tiempos serios lo que estamos viviendo. Pero a pesar de que Pilato rechazó el entrar a la puerta, hubo uno que no rechazó. Y fueron los eventos que pasaron después de que Pilato vendió a Cristo. Lo golpearon a Jesús. Le escupieron la cara. Cerraban su puño y le daban el puñetazo. Le ponían una capucha y la bofeteaban. Le dieron tantos golpes en la cara a Cristo que su cara quedó desfigurada. Isaías 53 dice: lo veremos, mas no lo reconoceremos. Le cercenaron sus espaldas dos veces, 40 azotes menos uno. ¿Sabes por qué eran 40? Siempre decía 40 menos uno, que le den los 40. No hay una razón porque era 40 menos uno. Porque tomaban la cuenta y cuando daban 40 la gente se moría. Pero en el 39 todavía quedaban vivos para recuperarse. Eran crueles los romanos. Era una vara grande que tenía tiritas de cuero y en la punta tenía bolitas con puntas de acero. Así es que cuando lo golpeaban al reo, las bolitas se incrustaban en la espalda y cuando jalaban, arrancaban carne. 39. Perdió mucha sangre. Perdió mucho. Y no solamente lo golpearon, no, lo golpearon dos veces. Algunos eruditos dicen que las espaldas de Cristo se le podía ver las costillas a flor de piel. Le destruyeron la espalda. ¿Por qué crees que le pusieron la cruz? Ya no pudo. Y quieren. Tuvieron que agarrar a Simón de Cirene. Carga tú la cruz. Otro tuvo que llevar la cruz que le tocaba a él. Le pusieron una corona de espinas. Traspasaron su cráneo. Traspasaron la piel entre el cráneo y la piel. Empezó a sangrar. Y esa barba llena de sangre. Y después de eso lo escupían. Pero no es como escupir cualquier cosa. Ellos jalaban mucosidad y le escupían. Eso es lo que dice el libro de Isaías. Jalaban y lo escupían. Y esa mucosidad le colgaba al rostro de Cristo. Uno se pregunta por qué. Why did he do that? ¿Por qué lo hizo? Es más, cuando iba al camino al Gólgota, dice que las mujeres de Jerusalén lo vieron tan destrozado, el pobrecito, tan destrozado, que empezaron a llorar y a llorar y a llorar. Y Jesús, todavía compasivo, dice: don't cry for me, please. Cry for you. Because you know what's coming to you. You don't know. I know. And it's not because God wants to do this. No lloren por mí, pero llorad por vosotros y por las desgracias que vienen sobre Jerusalén. Y finalmente va al Monte de los Olivos. Sus manos las destrozan con los clavos. Lo desnudan en la cruz. Y todavía se vienen a mofar de él. You know, todo Israel vio eso y no le importó. Pero hubo uno que lo vio y algo sucedió en él. Y era uno que estaba junto con él en el Calvario. Eran dos ladrones. Y lo pusieron en medio para decir: este es el principal de los peores que hay aquí. En medio lo pusieron. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y mientras uno se burlaba y decía: ah, eres el Hijo de Dios. Ok, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Ándale, ayúdanos. Recurro a ti si eres el Mesías. Pero el otro no pensó igual. Porque hubo una pequeña luz del Espíritu Santo que penetró esa cabeza dura, esa cabeza oscura, esa cabeza rebelde que había tenido por toda la vida. Oye, no era trigo limpio, por algo estaba en la cruz, por algo también se iba a morir. Era mala gente, era un criminal, por eso lo estaban matando. Pero él notó algo raro en el que estaba a un lado. Y eso se lo dice al otro lado: oye, un segundito, a mí tú eres lo peor igual que yo. O sea, tú estás allá porque eres malvado y yo también. Pero este, he's not like you. Él no es como tú, él no es como yo. Hay algo raro que está pasando aquí. ¿Por qué él lo están matando? Por eso dice en Isaías: enmudeció y no, él dejó que le hicieran. Y tú déjame decirte una cosa: si Cristo le hubiera dicho al Padre: Padre, baja un ángel, un solo ángel hubiera destruido a todos los que estaban ahí. Pero Cristo no vino a destruir, Él vino a salvar, dando su vida, calladito. Y finalmente el ladrón le dice a Cristo: acuérdate de mí. A mí no lo merezco, porque soy un ladrón, porque he matado, porque he robado, porque he mentido, porque soy egoísta, porque he visto pornografía, porque soy violento, porque soy chismoso, porque... Señor, acuérdate de mí. No merezco, no merezco. Estoy aquí por una razón, porque crucé la línea y ya no me pude escapar y voy a morir. Pero si tú te puedes acordar de mí, a pesar de que yo no lo merezco, acuérdate. Y esa simple declaración llamó la atención de Cristo. Él hizo sacar palabras que a mí me han llenado tanto de consolación al predicar la palabra de Dios, porque Jesús simplemente dice: de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y eso me trae consolación, porque amigo y hermano, el diablo puede ser que te haya llevado a la corrupción, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra o Nínive, al punto que tú ya te alejaste de Dios. Tienes nombre de cristiano, pero estás muerto. Vienes a la iglesia, pero estás lejos de Dios. Ay, no. ¿Tú crees que todo el que viene a la iglesia viene solo? No. Hay personas que vienen porque solo Dios sabe por lo que vienen. Pero a pesar, no importa por lo que vienes, el Dios del cielo puede hacer milagros. Puede hacer milagros, muchos milagros. Mira, yo me recuerdo que un hermano me contó en Chiapas que este hermano no predicaba, no hacía nada, pero el hermano repartía DVDs. Entonces agarraba mis discos, los reproducía y tenía como 500 discos. Y decía: yo no predico, pero pues puedo repartir DVDs. Y agarró una mochilita bien pesada y se iba a los pueblitos a repartir DVDs. Así que esa vez oró, dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Agarró, pidió bendición, se subía al camión y cuando va al pueblo con su mochila de DVDs, algo pasó. Pararon el autobús y se metió una persona con pistola en mano a robarlos. Ay, que él se asustó, ¿no? Porque él iba robando a todo el mundo con pistola a mano, y entonces él trató de esconder la mochilita de los DVDs. Cuando el ladrón vio eso, dijo: eso es lo que quiero. Dice: no, mire mi reloj, eso es lo que quiero. Y cuando lo pesa, oh, está pesado. Entonces se lo llevó. Y el hombre dijo: ay, Señor, tanto trabajo para duplicar los DVDs y ahora me lo robaron, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues en el DVD había puesto su nombre, teléfono y todo, por si alguien estaba interesado. 2 meses después recibí una llamada de teléfono. ¿Sabe quién era? El ladrón. Dijo: ay, mi teléfono estaba ahí. ¿Y usted qué quiere? Dice: ¿usted se acuerda de mí? Pues sí, sí, yo soy el que lo robé con pistola en mano. ¿Y qué pasó? Dice: pues no sé, yo llegué a mi casa pensando que había un tesoro ahí y voy encontrando que eran DVDs. Y los empiezo a tirar y a romper uno por uno, ¿verdad? Ah, esto es basura. Sí, pero después dije: bueno, a ver de qué tratan. A lo mejor son películas y las puedo vender. Entonces se pone a ver, no eran películas, eran sermones. Para hacerle la historia corta, el ladrón dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A veces hay alguien que puede decir: uy, qué coincidencia. No, no hay coincidencias, hay providencias. Y si Dios toca a la gente de esa manera, y si Dios tocó al ladrón en la cruz, y si en la última hora Dios rescató una ciudad entera como Nínive, hermano, todavía tenemos esperanza. Querido joven, no importa cuán lejos seas ido de Dios, no importa la vida que has vivido, el Dios que está en los cielos la conoce. No importa, amigo y hermano, cómo ha sido tu vida y tu relación con Dios en el pasado. Dios no le importa tanto tu pasado, le importa lo que puede hacer de ahora en adelante. Y eso es lo que enfurece a Satanás, porque él toda la vida te puede tener destruido y corrompido como tiene al mundo. Pero cuando tú le das la oportunidad a Dios, es la diferencia de una nueva vida. Y el día de hoy, querido amigo y hermano, para cerrar nuestro tema del día de hoy, es verdad, el mundo se ha corrompido y la semilla de la corrupción ha entrado en su corazón, y toda carne se ha apartado de Dios, y los días de Noé los estamos repitiendo, y más cosas vienen todavía. Pero si Dios conservó a Noé en aquellos días, ¿cuánto más Dios nos puede conservar a nosotros en el día de hoy? Pero la única forma de que tú seas luz es viniendo al que es la luz. Y Cristo dijo: venid a mí. Es la única forma que no te vas a contaminar. Es la única forma que no te vas a corromper. Es la única forma que no vas a perder el sentido del llamado que Dios te ha hecho a ti, si vienes a Jesús. ¿Y los brazos de Él todavía están? Están abiertos. Voy a hacer la oración por aquellos que se van a bautizar en un segundito más, porque estamos ahorita para salir a hacer los bautismos. Y mientras los que se van a bautizar pasan para hacer la oración, quiero hacer un llamado muy peculiar antes de orar por estos hermanos. Hay alguien que podrá decir el día de hoy: pastor, yo no he pasado los llamados porque yo ya estoy bautizado, porque yo ya estoy bautizada. Yo conocí la verdad en la iglesia evangélica, en la iglesia pentecostés, en otras iglesias yo ya conocí y yo me bauticé. Pero hay cosas que tú estás descubriendo que, a pesar que fuiste bautizado o bautizada, no te enseñaron. No sabías que la ley de Dios todavía era vigente. No sabías del estado de los muertos. No sabías del sábado. No sabías del santuario. No sabías de estas verdades que ahora, por coincidencia, a lo mejor has visto en el canal y tú dices: ¡ay, mira qué coincidencia que prendí el canal y vi eso! No, no hay coincidencia, pero hay providencia. Y a pesar de que ya fuiste bautizado o bautizada en otra iglesia, quieres seguir aprendiendo la verdad de Dios. Y yo quiero hacer esa oración por ti, porque hay alguien que va a querer sacar esa semilla de la verdad para que no produzca fruto de vida eterna en tu corazón. Pero, amigo y hermano, tú conoces la voz de Dios y tú sabes que esta verdad no viene de una iglesia ni de ningún ministerio. Viene de la misma voz de Dios a través de su palabra. Quiero hacer esa oración por ti. ¿Habrá alguna persona que ya está bautizado o bautizada en otra iglesia? ¿Ya fuiste bautizado? Quiero orar por ti, para que el que está siguiendo la buena obra en ti la termine hasta el día de Cristo Jesús. ¿Tendremos alguien aquí que quiera decir: pastor, sí, yo estoy en ese caso, soy bautizada ya en otra congregación, pero hay verdades que no aprendí y las quiero seguir aprendiendo para la gloria de Dios? Quiero orar por ti. ¿Habrá alguna persona en este caso el día de hoy? Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. ¿Por qué no pasan también aquí enfrente si son tan amables? Los que se van a bautizar, vengan también acá si son tan amables, porque quiero hacer esta oración especial por ustedes en este día. Venga, hermanita, no tenga miedo. ¿Habrá alguien más que ya fue bautizado en otra congregación, que ya te bautizaste, pero hay verdades que sigues aprendiendo y todavía vas a seguir aprendiendo, pero hay alguien que va a querer que esta obra que Dios está haciendo contigo no se termine? Es el príncipe de las tinieblas, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está con ellos. Pero por eso quiero hacer esta oración. ¿Habrá alguien que quiera decir: pastor, yo ya fui bautizada, yo ya fui bautizado, pero haga esta oración por mí porque quiero seguir aprendiendo la palabra de Dios y estas benditas verdades? ¿Alguna personita más? Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. ¿Qué dice el pueblo de Dios en esta tarde? ¿Alguna persona más? ¿Alguna? Dios tiene mucho más para darte. Pero recuerda que dice la palabra de Dios que cuando la semilla va entrando, vienen los cuervos y la arrebatan y se la llevan. Que el diablo no te haga eso, porque te va a poner el diablo dudas. Oh, esos son locos, son fanáticos, son extremistas. Uy, que el sábado esa gente está loca. Y te van a tratar de poner dudas. Pero tú has reconocido la voz de Dios. Tú sabes que esta doctrina no viene de una persona, viene del mismo Dios del cielo. Pues que el que está empezando esa obra en ti, pues que la termine. Pero la decisión no es de Dios, la decisión es tuya. Me pasó el caso muy interesante en una iglesia de una hermanita testigo de Jehová que prendió el canal. Y cuando prende el canal, está viendo que un pastor está predicando el sábado. Dice: esos locos hablando del sábado, ni que fueran judíos. Y se puso así toda. Entonces dijo: yo sé qué voy a hacer. Levantó las manos: Jehová, maldícelos. Jehová, maldícelos. Jehová, maldícelos. Y bueno, apagó la televisión. Pasó una semana después y la volvió a prender y otra vez salió ahí en el canal. Pero ahora me tocó predicar a mí y estaba hablando del sábado. Dice: otro loco. Pues también, Señor, maldícelo a este también. Entonces nos maldecía a los dos, ¿verdad? Pasó el tiempo y después dijo: ¿y para qué maldecirlos? Se me ocurrió una idea. Los voy a confrontar que son mentirosos. Entonces agarró su Biblia y empieza a estudiar para probar que el domingo era el día de reposo, no el sábado. Se pone a estudiar, 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 estudiar. Y después de un buen ratito dijo: no hay ni un solo versículo que diga que el domingo es el día de reposo. Y se desesperó, porque ella pensaba que estaba en la Biblia, pero no estaba en la Biblia. Fue con su pastor. Le dijo: oiga, pastor, mire, ¿sabe que yo necesito que usted me diga dónde dice la Biblia que el domingo es el día de reposo? Porque, ¿sabe? Yo ya busqué de arriba para abajo y no hallo. Eso sí, encuentro que es el sábado. Y el sábado, pero el domingo no lo hallo. ¿Dónde está? Y el pastor le dijo: bueno, hermana, es que mire, no exactamente está, pero pues nosotros por tradición no hubiera usado esa palabra. Si hay una palabra que odian los testigos de Jehová, es la tradición. Por eso ellos no hacen la Navidad, no hacen Christmas, no hacen nada, ni los cumpleaños celebran, Por la razón que dicen que todo eso es tradiciones paganas. Y ahora el pastor le dice que guardar el domingo es por tradición y no en la Biblia. Eso encendió a la hermana. Y el pastor se enojó y dice, usted es como adventista, ¿verdad? Ya la estoy agarrando, ya le lavaron el cerebro. Y al final de cuentas la corrió de la iglesia. La hermana andaba triste y sola. Un día vino a la iglesia. Yo estaba predicando. Y yo le digo, hermana, pues ya conozco la verdad. ¿Qué va a hacer? Necesito su oración. Porque ahora entiendo que la verdad no viene sola, que hay ataque. Es como dijo Cristo, el que no deje padre o madre por mí no es digno de mí. La hija le dejó de hablar, el papá le dejó de hablar. ¿Qué les puedo decir? La pobre hermana iba solita. Pero después de varios meses el milagro empezó a pasar. La Biblia dice, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Después vino el marido y después vino la hija. Tuve el privilegio de bautizarlos en la iglesia, y ahorita están sirviendo como diácono y diaconisa en la iglesia, aquí cerquita, en la iglesia de Pomona. Dios hace milagros y todavía lo sigue haciendo. Y yo sé que a lo mejor a ti ya te bautizaron y tú pensabas que conocías la verdad, pero ahora Dios te está, es como la luz del sol, empieza despacito hasta que brilla totalmente, y a lo mejor Dios está haciendo esa obra en ti. No es casualidad que conozcas esta verdad, no es casualidad que estás viniendo a la verdad presente. Dios tiene un plan para ti y quiero hacer esa oración especial por ti. Habrá una persona más, estamos listos, miren qué hermoso grupo ha pasado para decir yo quiero que el que empezó la buena obra la termine. Pero habrá una persona más, habrá una persona más. Ya fuiste bautizado, ya fuiste bautizada, ya te bautizaron en otra iglesia, pero en tu conciencia sabes que no te dijeron cosas. Tú sabes que hubo cosas que no te enseñaron de la doctrina, de la santa palabra de Dios. Y quiero orar para que el que empezó la obra la pueda terminar hasta el día de Cristo Jesús. Una persona más. El tiempo ya se nos fue. Tenemos que ir al bautismo. Habrá una personita más que quiera decir, pastor, quiero estar en este grupo. Haga la oración por mí. Y que esta verdad que estoy recibiendo, nada ni nadie la pueda sacar, sino que pueda continuar para que haya un fruto de vida eterna en mi corazón. ¿Alguna personita más? Mientras estamos haciendo el último llamado a los que estamos acá y que hemos pasado enfrente, miren qué hermoso grupo. ¿Qué dice el pueblo del Señor? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pastor, aquí están las personas que según el mandato bíblico no se avergüenzan del nombre de Cristo. Igual que el ladrón en la cruz, llegan a decir, acuérdate de mí. Y porque han confesado, Cristo también los puede confesar. Cristo no confiesa al que no lo confiesa a él. Porque entonces el diablo va a decir, ¿y tú con qué autoridad lo confiesas si él nunca te confesó a ti? Pero cuando lo confesamos, eso le da autoridad a Cristo. Decir, son míos. No son de tuyos, me pertenecen porque fueron comprados con la sangre del Cordero. Así es que vamos a hacer la oración. Pero antes de orar, habrá una personita más. Una personita más, ya fuiste bautizado, bautizada en otra iglesia, pero quieres que hagamos esta oración especial por ti. Será mi privilegio el poder orar por ti para pedir que el Dios del cielo cultive en ti la verdad y dé fruto de vida eterna. ¿Alguna personita más? ¿Alguna personita más? All right, cerramos nuestro llamado entonces en el nombre de Dios, y de esta manera, con aquellos que han escuchado la voz del Señor, pastor, vamos a hacer la palabra de oración.
Vamos a doblar nuestras rodillas y solemnemente vamos a orar. Está bien, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Aquí está tu pueblo, recibiendo, Señor, por la fe y llenos de gozo y esperanza en esta tarde, a un grupo de tus hijos que ya no han podido soportar más la soledad y el vacío que resulta de andar fuera del redil. Han aceptado, Señor, por la fe caminar contigo. Algunos de nuestros hermanos aquí presentes han conocido tu palabra y tu verdad, la han creído y hoy la confirman a través de una profesión de fe y se unen a esta congregación confiando en el gran amor de nuestro Salvador Cristo Jesús. Juntos caminaremos, juntos avanzaremos, lloraremos y a veces, Señor, reiremos, pero sobre todas las cosas, juntos predicaremos para que muy pronto, Señor, se cumpla tu palabra profética, este evangelio sea terminado y entonces podamos ver al Rey de Reyes venir en gloria y majestad. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tu siervo el pastor Juan Rivera, a su familia. Bendice a cada uno de los hombres y mujeres que han trabajado, que han colaborado durante esta semana y que hoy se cumple tu palabra diciendo: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo las preciosas gavillas. En tus manos, Señor, encomendamos a tus hijos que han tomado la decisión, y de manera muy especial a Brian y a Ian, Señor, al lado de su abuelita y de su mamá, para que ellos les sigan instruyendo en la fe y la esperanza, y que su bautismo sea para la eternidad. Señor, con temor y temblor, hoy nos regocijamos en el bautismo. Reverentemente, Señor, saldremos para juntos ser testigos una vez más, y por la fe creemos que los cielos se abrirán y dirás: estos son mis hijos muy amados, en ellos tengo mi complacencia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén.